tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa en esta segunda semana de Carta Abierta. ¿Qué tal, Arimi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al segundo programa de Carta Abierta. Es la segunda vez que estoy locutando.
Sí, de hecho ya la habíamos presentado la semana pasada. Dar la bienvenida a todos. Y sobre todo, creo que tenemos que tomar en cuenta que esa es una nueva etapa, que de repente ya nos hemos asentado un poco en las clases ya. Y hemos visto de qué va a tratar los cursos y hemos entrado de nuevo a esa dinámica académica, por así decirlo, de la universidad, dentro de la facultad, en la misma universidad. Creo que ya cada uno se ha podido dar cuenta de cómo van a distribuir sus tiempos este ciclo, ¿no?
Claro, es más, ya algunos trabajos, las grabaciones en nuestra facultad ya han empezado y empiezan la próxima semana. Así que, nada, todos estamos ocupados y hay que empezar a trabajar, ¿no?
Bueno, y bien dicho, así que bueno, vamos a empezar con el bloque del tema de la semana.
Tema de la semana. De la semana.
Y bueno, el tema de la semana es acerca del teatro. Como sabes, Ricardo, esta semana es la semana del teatro. Uh-huh. Hoy día se celebra el Día Mundial del Teatro y toda esta semana vamos a tener un montón de actividades, como obras, diferentes ponentes que van a hablar sobre temas acerca de las reflexiones del entretenimiento, además acerca de la dirección escénica. Uh-huh. Va a estar muy interesante.
No, de hecho, yo creo que justo me acuerdo que hace un mes más o menos tuve la oportunidad de hablar con Carlos Victoria y él me comentaba, ¿no?, que a veces uno pierde de vista la potencia, la fuerza comunicadora que tienen las obras de teatro, ¿no? Creo que puede llegar a conectar con el alma de una persona a tal nivel que de repente un discurso normal, sentado frente a un micrófono, no lo podría hacer. Creo que muestra las verdades de una manera más palpable. Y con respecto a esta semana del teatro, yo creo que es algo muy necesario. Creo que como está el contexto ahora, con toda la guerra cultural que ha habido, por decirlo de un modo, o más que la guerra, el exterminio cultural que ha habido últimamente acá en la ciudad de Lima, creo que es algo muy, claro, muy necesario y muy útil, ¿no?
Sí, justamente ayer estaba en una clase de Seminario 1 y justamente hay dos personas que son parte de la Facultad de Artes Escénicas y hablaban justamente de que el Perú no tiene un público para lo que es el teatro, ¿no? Eso uh-huh. es justamente lo que decían, que es difícil hacer teatro porque el público no está preparado para ver uh-huh. Diferentes obras, etcétera. Hay bastante de iniciativa, especialmente la Facultad de Escénicas, en presentar puestas en escenas tan, tan interesantes como es, por ejemplo, se va a presentar Simultáneo, uh-huh. que es el jueves. Y nada, creo que es, hay que ver, hay que un poco sensibilizarnos y apoyar a estas personas. La verdad, se están esforzando bastante en esta semana que está tan interesante.
Claro, yo creo que, de hecho, hay que tomar conciencia en sí la sociedad limeña de que la cultura no es algo que es lo primero que se prescinde cuando hay que tomar prioridades, ¿no? Yo creo que la cultura de nuestra ciudad, de alguna manera, también está constituida por el teatro, por el teatro ya sea peruano y las tendencias que ellos tienen, o incluso por el hecho de ir a ver una obra de teatro. Te cuento algo bastante curioso, ¿no? A veces uno piensa que sí, pues que muchas veces las personas no gozan del teatro, ¿no? Pero mira, yo fui a hacer una especie de trabajo al Amazonas.
Okay.
Es el lugar donde vende libros. Y lo que me pareció muy interesante fue que no sé con qué regularidad lo harán, si lo harán todos los días, pero justo había una señora que estaba relatando cuentos de libros, ¿no? Y de alguna manera actuados, ¿no?
Como esos narradores de cuentos que interpretan
exacto, a todos los personajes. Okay. Pero había una gran cantidad de niños y mamás que estaban escuchando, que me pareció, la verdad me impresionó. Yo si me imaginaba una actividad, un evento parecido en este lugar, y ojo, no tiene nada que ver con una tendencia socioeconómica ni nada por el estilo, yo hubiera imaginado que, o sea, que tendría pocos espectadores, ¿no? En sí, en general.
Claro, justamente sí entiendo, porque obviamente uno espera que, o sea, cree que este tipo de manifestaciones culturales no son tan acogidas por el público, pero creo que está empezando de nuevo este amor por algo diferente, ¿no? Por algo más, que lo puedes ver, que puede ser más directo. Que, por ejemplo, el teatro que rompe la cuarta pared.
Claro.
Entonces, el teatro testimonial, que me parece sumamente interesante. Hay diferentes variaciones del teatro con el cual el público se conecta directamente y es más interesante. Y creo que el público está empezando también a descubrir lo que los productores, los actores mismos han estado descubriendo durante este tiempo de estudio, y traerlo al público es una manera diferente de vivir otras experiencias y subliminalmente, por así decirlo, que las personas entiendan diferentes mensajes, ¿no?
Claro, incluso a nivel de producción, o sea, yo creo que el hecho de ir y fomentar todo lo que es el teatro en nuestra ciudad implica un gran avance, porque, bueno, tú has participado en la producción de una obra de teatro, entonces yo, bueno, te apoyé también y sé lo que cuesta producir una obra de teatro y lo mucho que cuesta hacerlo, lo mucho que lo preparan, el porqué de cada cosa. Entonces yo creo que el hecho de ir a verla también fomenta de que se genere más de ese tipo de arte, ¿no?
Sí, es muy cierto. Pero bueno, nada, esperamos que vayan esta semana del teatro, que va a estar muy, muy interesante. Y vamos a seguir hablando más adelante del teatro, así que no se muevan.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Activa PUC. Activa PUC.
Hola, chicos. ¿Cómo están?
Bien, Ari.
Bueno, bueno, en el Activa PUC tenemos a Bruno Benítez, que es integrante. Hola, Bruno, que es integrante de la banda El Imperio.
Ajá.
Bueno, Bruno, ¿cómo estás?
Bien, bien, cansado.
Bueno, de hecho, marqueteate, ¿no? Bruno también es estudiante de la facultad. Es audiovisual. De hecho, ahorita eso es un poco un loquería porque somos tres audiovisuales juntos en una cabina.
Sí, así es.
Todo el mundo quiere dirigir.
Sí, bueno, también, ¿no? Bueno, antes un paréntesis. Si alguno quiere, bueno, ahora que tenemos a nuestro invitado Bruno, hacer algún tipo de llamada, alguna pregunta, comentar algo, que cambien locutores, puede llamarnos al 626-2000, anexo 5420, o comentar en los posts del grupo de Facebook de la página de Carta Abierta.
Claro. Bueno, estamos con Bruno. La banda Imperio está integrada por una guitarra, el bajo y una batería.
Claro, somos tres, ¿no?
Ok, genial. ¿Y los tres son de la facultad o solamente tú?
No, es bien curioso porque solo yo soy el único comunicador. El baterista Patrick Retis es músico de profesión. Bueno, está en la UPC ya, creo que acaba este año. Y Daniel Gutiérrez es la oveja negra, que también empezó en UPC estudiando música, se quitó. Y ahora está, actualmente, ahorita está en, creo que si no me equivoco, en la Universidad de Palermo, en Argentina. O sea, él migró.
Ah, bueno, entonces ahorita nos encuentro con ustedes.
Claro, o sea, ahorita estamos, el Imperio está de vacaciones, por lo menos hasta junio, julio. Claro.
Pero he estado revisando acerca de ustedes en su página de Facebook y me he dado cuenta que, bueno, al menos han tenido tres presentaciones, ¿no? Y su música es muy peculiar. Háblanos sobre el género del cual ustedes se desarrollan.
Bueno, el género va un poco con la historia de cómo empezamos. O sea, el tema es que con Daniel, el otro cantante, hemos tenido un montón de bandas y ninguna, o sea, pegó tanto, o en otras pegábamos, pero nos peleamos con los otros. O sea, siempre había como que problemas con las bandas. Hasta que dijimos, tengamos una última oportunidad donde algo que hagamos pueda sonar, pueda ser medio comercial y podamos tocar con bandas que nos gustan. Uh-huh. Así que dijimos, bueno, lo comercial ahora es el indie, que también ya viene a ser medio efímero, sí, eso, porque esto es indie. Así que empezamos así, pero con el tiempo nos hemos ido pegando, hemos empezado a escuchar un poco más de otros géneros que también están chocando acá, como lo que es el post-hardcore o hasta medio medio emo por ratos. Uh-huh. Pero eso está un poco de moda y es lo que nos gusta bastante a nosotros.
A mí personalmente me llama mucho la atención las canciones y la manera que ustedes cantan, porque tú eres uno de los vocalistas. Uh-huh. También. Y la verdad, yo no entiendo mucho de lo que... O sea es que es el feeling, ¿no? Es el... O sea, yo siento que su banda tiene un feeling y tiene una manera que de repente gente como yo no está acostumbrada a escucharlos, pero que es peculiar y llama mucho la atención.
Claro, de hecho, de otro modo, o sea, podría decirse que ustedes ya tienen un público ya objetivo al cual apuntan, ya tienen un público que es fiel ya al género, la fusión de géneros que ustedes tocan.
Claro, eso también es lo que nos gusta bastante, porque empezamos con esta mira medio comercial y como que después dijimos, no nos importa, mejor que nos conozcan, o sea, es voltear la idea, ¿no? Es, haz algo tan bien que te guste, que así puedes, ajá. Y así nos ha ido funcionando, porque el tema de... Los dos no somos cantantes de profesión, no hemos tenido... Hemos tenido las clases mínimas de canto. Uh-huh. Y es un poco más la de toca la puerta, llevo la pizza. Es más la onda de intentar cantar como pueda, sobre todo porque las letras son nuestras propias letras, son nuestras propias ideas. Y es más el tema de invocar, ¿no? Una idea que te gusta, una idea en la que crees, y así es como, bueno, técnicamente hemos aprendido a cantar así.
Claro, justamente ustedes han presentado en Círculo Bar, Eka Bar, Almirante Akbar, y eso quiere decir que tienen seguidores. Entonces esa es una respuesta muy positiva del público.
Sí, eso, el concierto el último que tuvimos en el Círculo Bar fue bien paja, porque los equipos eran malísimos, los micrófonos, uno se malogró, terminamos cantando los dos con el mismo micrófono, el piso estaba embarrado de sudor, pero toda esa onda fue lo que les... Y el público estaba ya casi dormido, porque tocamos como las 12 de la mañana, y eso fue lo que no... Eso en parte ayuda bastante también, justo con nuestra performance, que por eso somos tres nomás. Dijimos, uh-huh, hagamos todo lo necesario. Y la idea de ver solo, o sea, un bajo, una guitarra y una batería, y que dos de ellos canten, es bien chocante. Además, creo que somos bien enérgicos.
Claro, justamente, a ver, escuchemos un poco de tu música, a ver qué les parece a las personas.
Esta canción fue una de las primeras que hicimos y se llama El Imperio. Yo toda la vida quise ser una banda que tenga un disco que tenga el mismo nombre de la banda y que tenga una canción que tenga el mismo nombre de la banda, y por fin como que lo estamos logrando.
Hay dos cosas que te quiero preguntar. Tengo curiosidad acerca de el nombre de la banda.
Claro.
Y más adelante te voy a preguntar una cosita más que he estado revisando ahí acerca de ustedes.
Bueno, el nombre, al comienzo nos llamamos El Primer Mundo, y como que no sonaba tan bien, era medio largo. Uh-huh. Y justo yo había hecho esta canción, que la letra dice el imperio despertó, y pensamos como que es algo fuerte, es algo chocante, y sobre todo pensarlo como un hubo una idea, un loquerío sobre el tema de que el imperio no es alguien, o sea, todos somos el imperio. Por eso en un momento se habló de tocar maquillados, porque
claro, justamente eso me llamó la atención de su estética. Su estética es como maquillarse alrededor de los ojos como si fuera una máscara.
Claro, porque el tema es que... la idea es que el imperio somos todos. El imperio no somos ni Bruno, ni Daniel, ni Patrick. O sea, somos todos, y Y era la idea un poco, ¿no? De hacer algo, un concepto que incluya a los demás.
Ah, qué genial. Y he visto por ahí que están sacando un nuevo single.
Claro, es que hasta no tenemos nada grabado profesionalmente. Lo llegamos a grabar, pero ahora está Daniel en Argentina intentando masterizarlo al precio más cómodo posible. Y por eso nos medio que demoramos. Pero la idea es que este año salga estos dos singles. Y para agosto yo irnos para allá de nuevo a grabar un par más.
Ah, qué interesante. Felicitaciones, Bruno.
Yay.
Y pero a ver, ¿cómo inició? O sea, sí, ya inició a partir de sus diferentes grupos anteriores, pero ¿cómo se constituyó total, o sea, como digamos firmemente la banda, ¿no? ¿Cuándo empezaron a tener seguidores? ¿Cuándo empezaron a tener contactos con estos lugares con los cuales, claro, ustedes tienen sus presentaciones?
El tema es...
¿Existe un manager de repente?
No, es el tema es... O sea, seguimos una ideología que una vez vimos en una entrevista a una chica rara en... no me acuerdo dónde. Que ella decía... Tenía un manual, ¿no? De medio de cómo es que uno se crea un personaje. Y ella decía, fake it till you make it. O sea, miéntete tanto a ti mismo que llegas a ser lo que tú quieres ser. O sea,
créete como...
Claro, créete cantante, créete músico, créete hasta famoso y lo llegas a ser. O llegas a intentar serlo. Y eso fue eso. Fue a partir... Al comienzo éramos cuatro. Tenemos recién 2 años de formados, pero recién en agosto del año pasado el cuarto integrante se fue. No lo votamos. Se fue solo. Y... A partir de eso nos dimos cuenta, somos tres, solo dependemos de nosotros, somos casi hasta hermanos, así que hay que darle con todo. Y fue que empezamos a tocar en estos sitios, y fue que empezamos a hacer medio que alianzas con otras bandas nos empezaban a escribir, a decir que les gustábamos, que éramos una propuesta diferente en el mercado.
Ah, qué genial.
Sí.
Tener, no solamente que sea una competencia, sino también...
Claro, tenemos feedback de bastantes bandas amigas que dicen que sonamos algo nuevo acá.
Y Bruno, una pregunta, cuéntame. Con respecto a las letras...
Aquí estaba Ricardo.
Sí, acá estaba.
Escondido.
No, si no quería, mi no me dejaba hablar. O sea, con respecto a las letras, las escriben en grupo, las escribe uno. Y bueno, y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué es lo que perciben? Yo creo que cada banda busca una identidad y, o sea, con sus letras buscan... Yo supongo que buscan transmitir un mensaje. Más que todo, ¿a qué punta?
Claro, primero, el tema de las letras es lo interesante también, es que somos dos cantantes. Cada uno compone... O sea, el momento de componer es... Yo digo, tengo esta canción, la presento... Los demás ayudan a componerla, a hacer... Pero todo en lo mero instrumental. Yo, si yo la presento, yo hago las letras. Uy, viene la publicidad.
Bueno, pero nada, para concluir, sería bueno que nos dijeras si tienes alguna presentación, algún próximo proyecto.
Bueno, por ahora estamos de vacaciones. Yo estoy viéndole sacar mi proyecto solista... Pero por mientras no.
Ah, ¿ves? Tenía escondido. Ricardo me decía, no digas nada.
No, lo que te está diciendo es que me dejes hablar en realidad.
No se peleen, amigos.
Bueno, gracias Bruno. Gracias Bruno por esa entrevista. Te deseamos lo mejor. Sabemos que tienes buen material como para trabajar. Éxitos a futuro y bueno.
Gracias.
Bueno, no se vayan. Esto todavía no termina. Vamos a unas cortas publicidad.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Y ahora estamos con nuestro bloque de práctica. Estamos con Brian Matías, quien está practicando en América TV.
Ah, genial.
Como periodista.
Claro, yo te he visto. Yo te hice como reportero.
Qué sí. Chévere. Sí, la gente me dice eso. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, he empezado recién a practicar hace ya. La otra semana cumplo un mes en América. Y nada, muy contento. Siempre fue. Bueno, desde que intenté ser periodista, bueno, todavía no lo soy, ¿no? Porque cuando acabo la carrera, mi sueño era trabajar en el 4, ¿no? Un canal grande.
Claro, que tiene más acogida por el público.
Sí, de hecho sí. Y fue gracias a, bueno, aprovechando este bloque, fue gracias a la universidad. Yo estaba trabajando en una radio después de haber salido del 9, que también estaba como reportero. Y un profesor de aquí de periodismo fue el que me avisó, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué, Brian? Me escribió, hay un puesto para ti. No para ti, me dijo, hay un puesto que están solicitando un practicante reportero. Y le estoy avisando a la gente que le gusta, ¿no? Le estoy avisando en total a 10 personas, a ver, prueba y la mejor de la suerte. Bueno, fui y al final me llamaron el mismo día y fue muy chévere. En verdad fue una experiencia muy, muy, muy grata de que me hayan escogido a mí. Pero fue gracias a la universidad, lo cual dice, ¿no?, que esta universidad, aparte del prestigio que tiene, te ayuda a conseguir
te da por muchas oportunidades, porque cada profesor es, bueno, justamente lo que hablaba con un compañero es que, o sea, sí, los profesores son muy buenos.
Contactos.
Exacto, son un contacto. Y hay que uno ser muy sabio
para saber cómo administrarse con un profesor. Sí, de hecho, o sea, lo que pasa es que ellos también ya tienen experiencia y conocen todo un medio que uno, exacto, o sea, si reconoce talento, se reconoce virtud, se reconoce responsabilidad. De hecho, te va a recomendar porque va a querer también que tú te... Bueno, profesores y profesores, ¿no? Pero que tú te desarrolles como profesional, ¿no?
Claro, y lo que mencionas también es importante porque relacionarte con un profesor a veces es un poco complicado porque puedes caer en lo que se llama, sí, vulgarmente, exacto, sobonería, sí, o patería.
Exacto.
Cosa que... O sea, de hecho sí está mal, ¿no? Pero a veces alguien hace eso sin darse cuenta y de repente tú ves, ah, mira, qué sobón, ¿no? De repente, claro, quiere trabajo. Hay que tener, exacto, saber, ¿no?
Hay que
no
tener tino.
Claro.
En este tipo de relación, o sea, profesora,
claro,
¿no?
Hay que abordar el tema de tal manera que el mismo profesor se pueda dar cuenta como persona que lo que quieres es no que él te dé oportunidades, sino absorber un poco de los conocimientos que tiene él, ¿no? De repente, su unión, de repente mostrarle cosas, pero también mantener una cierta distancia, por así decirlo, ¿no? Llevarlo a una cuestión más profesional.
Exacto. Pero bueno, aquí estamos para hablar de Brian.
Eso.
De Brian. Brian, y cuéntanos, ¿qué tal tu primer día en América TV?
A ver, lo que pasa es que cuando yo llego al 4 y lo que me dice, mira, vas a empezar el lunes fui a hacer papeleos y en mi primera salida iba a ser el miércoles, pero me dijeron, ¿sabes qué? A los nuevos no salen, o sea, ellos simplemente están en el canal y si hay por ahí una emergencia ya salen. Uh-huh. Okay. Pero como tenía experiencia en el primer día nomás salí y me tocó hacer el tema de un travesti que había sido quemado, no sé si han escuchado el tema de Kiara. Uh-huh. Y ya fui a hacer ese tema y a reconocer a los familiares, ¿no? Cuál era la opinión, que estaban haciendo su denuncia, todo. Y me fue bien, en verdad, para empezar el primer día.
Ay, qué bien.
Fue muy bien. Y en lo que ha ido un poco evolucionando, por ejemplo, yo en el 9 trabajaba los fines de semana. Uh-huh. Y el noticiero del 9 salía los lunes temprano, o sea, no tenía la presión. En cambio, acá en el 4, ahorita tengo que ir a trabajar a las 3. Estoy en un horario de 3 a 11, donde llego a las de 3, salgo a comisiones y estoy en el canal a las 8, 8 y media, y tengo que correr para que las notas, si son importantes, de relevancia, salgan para el noticiero de las 10.
Claro, es justamente estar atento a lo que suceda, a los acontecimientos.
No, sí, de hecho sí, y trabajar bajo presión, aunque pueda ser muy... O sea, es muy pesado. De hecho, te ayuda bastante porque aprendes un montón. Ahora también en el 4 me han dado la oportunidad de hacer despacho en vivo por teléfono. Uh-huh. Y justo ayer salí en vivo con el tema de el accidente en Guarmey.
Ok.
Que hubo 37 fallecidos, muerto, y cerca de 80 heridos. El viceministro llegaba con un grupo de heridos de Guarmey, uh-huh, a la aviación del ejército y... Por suerte me tocó ir allá y un equipo en vivo de microondas y salí en vivo, ¿no?, despachando cómo es que se llevaba a cabo la situación.
Yo sí te he visto, bueno, no en América TV, sino en otro canal, Competencia. Ahí metida en la noticia, narrando noticias. Ha sido muy interesante verte en la televisión. Pero me da curiosidad este momento, o sea, es diferente estudiar periodismo o dedicarte a la investigación periodística, sí, a ir al momento, a ir al lugar, conversar con las personas, sí, enfrentarte exacto con una, con esa realidad, ¿no? Y tener, como digo, otra vez tino para poder decir, hablar con las, por ejemplo, víctimas o
con personas que de hecho están hasta posiblemente heridas o impactadas por el acontecimiento,
claro, ¿no? O diferentes problemas, no sé, temas polémicos, claro, ¿no?
No, de hecho sí, o sea, me ha tocado ir a velorios, entierros, y las escenas son súper tristes, ¿no? Ver a una mamá llorando por su hijo que ha perdido, uh-huh, a un hermano, a un hijo por una madre. O sea, es muy difícil que yo vaya y le pregunte, señora, ¿cómo se siente? Sería muy tonto, ¿no? La sí, mayoría de reporteros no hace eso. Y sí, en el lo que mencionan en el tema de riesgos, y una vez me fui al Callao cuando estaba en el otro canal, porque uh-huh, habían matado a un policía, uh-huh, que justo mi papá, que también es policía, al final ocupó ese lugar, lo reemplazó.
Wow.
Fui al Callao y era una zona muy brava, era en Dulanto. Y uh-huh, un pata como que se acercó y me dijo, oye, ¿qué grabas? ¿No? Se acordó de mi madre y me escupió y me cayó en la cara.
Yeah.
Y en verdad era una impotencia porque yo, claro, a veces soy un poco fosforito, se puede decir, pero no, ¿qué iba a hacer?
Si todos,
¿no?,
los que conocemos ahora ahí,
claro, no, y simplemente cabeza abajo y decir, no, disculpa, ¿no? Y una vez también unos policías en una gresca me pegaron y todo, me rompieron el micro. Pero ah, es como que me gusta bastante, prefiero hacer eso que de mi combate, trabajo, sí, que estaba enfrente a una computadora todo el día. De hecho, también, claro, es bueno, ¿no?
Pero creo que cuando uno, no, bueno, la mayoría que cuando es periodista quiere estar en el momento de la acción, ¿no?
Es que esa es la vocación también, ¿no? De hecho, nace esa, exacto, vocación de buscar, de agenciártela, de guerrear, por así decirlo, ¿no? Y debe ser difícil a veces, por ejemplo, lo que tú nos cuentas de este problema en el Callao y todo eso, porque, claro, tampoco podías hacer nada porque te ponías un poco agresivo y muchas veces también estas personas son un poco cobardes, ¿no? Exacto. Y sale toda una mancha que...
No, claro, es en verdad, en ese tema ha sido muy arriesgado. Yo también tengo amigos que le han destrozado las cámaras, que le han pegado así entre 3 o 4 por no hacérselo valiente, simplemente por no dejarse.
Claro. Uh-huh.
Y en ese tema de la calle, salir a calle, uh-huh, es en verdad, depende de cada uno. Yo tengo muchos amigos que prefieren la investigación, que prefieren el deporte, prefieren estar redactando que estar en televisión en la calle, pero son gustos y gustos, ¿no? De repente muchos, tengo una compañera por ahí de mi especialidad que dice que no, que la televisión te lava el cerebro, y en verdad, uh-huh, son opiniones diversas, ¿no? Para mí no es así, para ella sí, ya es un punto de discusión que ninguno va a aceptar.
Bueno, pero, claro, cada uno tiene una diferente vocación.
Y hay variedades también, pues, ¿no?
Exacto, hay variedades
de canales, de productores, de todo tipo de...
Exacto. Pero tú te sientes como ahora acá...
Sin ninguna presión.
Ah, no.
Sin desmerecer, obviamente, a tus, claro, otros trabajos.
No, no. O sea, a mí, por ejemplo, en la radio me pagaban más que acá en América. Uh-huh. Pero en verdad, cuando me dijeron que era un puesto de reportero, no la pensé,
claro,
de hecho, porque me gustaba, y del 9 también era lo que me gustaba. Y no, el ambiente en el 4, y no es para hacerle chirri, es muy bueno. O sea, hay gente acá de mi promoción, mayores y menores, que está ahí, reporteros, redactores, en deportes, haciendo mesa, haciendo producción. Y el ambiente es muy chévere, es muy bueno, sí, siempre hay un,
eso,
ambiente bueno, siempre, sí, hay risas, y cuando hay que trabajar serio, claro, o sea, de repente te dan ahí tu gritado, tu carajeada, ¿no?
Claro. De hecho es por la inmediatez que hay, sobre todo en noticias, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. Tú me dices que eventualmente están esperando y llega un momento en el que van y te dicen, ya, ¿sabes qué? Ahí está, sucede tal acontecimiento, anda tú. ¿Qué tal? ¿Qué se siente eso? Supongo que la adrenalina debe fluir en cierta manera. ¿Cuál es el proceso?
A ver, te explico. Yo llego, por ejemplo, sea el turno que sea, llego, uh-huh, no sé, entro a las 3, ¿no? Ya estoy 3:05, 3:10, ya me tengo que reportar a los que están en mesa de información, que manejan todo, ¿no? Están con la página de bomberos, claro, de accidentes, comunicados del ministerio, todo. Uh-huh. Uh-huh. Y ellos me dicen, a ver, Brian, ¿qué hay? ¿Ya ha fallecido tal? ¿O hay un accidente tal? ¿O va a haber una conferencia tal? Te vas para allá.
Uh-huh.
Y depende del tema, ya me voy, ¿no? Por ejemplo, ayer los que llegaban en el turno de las 11, pues de 11 a 7, le decía, uy, te pelaste porque tienes que ir a Chosica.
Uh-huh.
Así que con, uh-huh, la movilidad te vas a recoger botas, porque ayer lo del tema de Chosica, que el desborde del río,
claro,
estuvo fuertísimo.
Que ha habido un par de muertos, ya, ¿no? 9 muertos.
Claro, yo escuché que habían 7 muertos, uh-huh, de repente no sé si ha aumentado esa cantidad, pero sí, hay gente que no le gusta, a veces, machismo aparte, hay mujeres, las mujeres decían, no, pero yo no quiero ir a Chosica, que el, uh-huh, lobo y todo, pero... O sea, no, claro, es que no quieras, ¿no? Igual tienes que ir.
Bueno, ahí se ve también un poco la vocación, qué tanto va, ¿no? A qué tanto va.
Y ahora, pero también como practicante, de hecho, no siempre te ha ido bien.
No, claro que
ha
no.
Ha habido momentos en que de repente te han llamado la atención.
Sí, sí.
No has logrado el objetivo de la
nota. A ver, una vez en el otro canal, me acuerdo que fui a un incendio, yo fui el primer medio en llegar, un niño había fallecido, ¿no?, dentro del incendio, y pero yo cuando llegué ya estaba apagado todo. Uh-huh. Un chico había grabado y los vecinos me dijeron, mira, él ha grabado. Entonces yo voy y le digo, oye, a ver, muéstrame tu video, y me dice, sí, ya. Y el chico de muy buena onda me lo estaba dando, uh-huh, pero los vecinos como que empezaron a azuzar, no, que comentarios tipo, él se va a hacer millonario con ese video, a él le pagan por reportaje, tienes que cobrarle. Y en verdad, sí acepto que es un video que él ha grabado y me lo va a dar, yo normal le pago, ¿no? Porque uh-huh, de repente ha tenido la oportunidad, le iba a pagar, y estábamos en ese ajetreo, yo le iba a dar 20 soles, uh-huh, y la gente, no, que 20, que le pagan un montón, bla, bla, bla. Y llegó un reportero en ese momento del 4, ¿no?, que ahora es mi compañero, que es Fernando Llanos, uh-huh, y le dijo, oye, ¿tienes un video, no? Y le dijo, sí, ya toma, le sacó 100 soles. Y es como que mi 20 y 100 soles, le dio el video, Fernando copió el video y al final lo borró de la cámara.
Yeah.
Y es como que llega al canal sin nada, sin declaraciones, sin video. Y me dijeron, no, que tienes que ser más vivo, que... Y le digo, pero es diferente porque él tenía plata, yo no tenía plata. Claro. Pero ya esa vez, una vez fue en el 9 y otra en el 4, porque me acuerdo que recién llegaba el segundo día, acabé mis textos y el que me tenía que revisar estaba en reunión. Y como yo no sabía, le dije, ya acabé, pero no está. Me dijeron, déjalos acá nomás. Los dejé y al día siguiente me gritaron, me dijeron, que tú que te crees para irte sin que te revise. Y le digo, no, discúlpame, no va a volver a suceder. Yo no sabía, no, que, y, pero fue la única. Después, justo ahí me felicitaron por el vivo y por suerte hasta ahora me da bien, ¿no? Espero que siga yendo así.
Ah, pero qué bien. Mira, yo sinceramente, si en algún momento se me pasó por la mente estudiar periodismo, sí hubiera sido a lo que tú vas, ¿no? A ir a, por así decirlo, a la guerra, al lugar. Pero cuéntame, tú, como tú dices, te has enfrentado a escenarios un poco duros, ¿no? Como un velorio, como un incendio. ¿Qué tan difícil es de repente, bueno, al menos en un inicio, ya, o sea, muy a tu pesar que sea, quitarte todo eso y mantenerte lo más objetivo posible?
Es que, como te digo, yo veo eso, y te cuento algo personal, justo mi abuela falleció hace 4 días, uh-huh, y yo le di la noticia a mi mamá y fue como lo veía. Yo nunca había visto a mi mamá así, a una persona así de mi familia,
claro,
y fue horrible, ¿no? Y decía, ahora entiendo lo que toda la gente... Claro. Cuando voy a velorios, entierros, pasa eso, ¿no? O, por ejemplo, el caso de un violador, uh-huh, que ha violado a una pequeña y los familiares lo quieren matar y yo le doy toda, sí, la razón, claro, del mundo. De hecho. O sea, yo veo a los policías que como que los cubren y yo, en verdad, en mis zapatos me diría, oye, quítate y que le peguen, claro, o no sé. Pero no se puede, no son cosas que hay que entender, que ya la justicia tiene que hacerse cargo, pero sí, en verdad es un poquito pesado, a veces triste, ¿no? Ver que están llorando y... Saber, lamentablemente, que si yo voy a un velorio y veo a una madre que está totalmente destrozada por su hija en el noticiero, lo que me van a pedir es que lo levante por eso, ¿no? Por la pena, y empezar, sí, la nota como, claro, estas son las lágrimas de una madre que no volverá a ver a su hija, una cosa, claro, así. Pero es como lo hacen en todos los canales y a veces es un poco triste, pero a veces este tema de mostrar un poco de sancionalismo es que ayuda a que las autoridades sientan el pressing, tal vez a que se pueda capturar al asesino, al ladrón, claro, al violador.
Justamente es polémico porque muchos de nosotros decimos, pucha, ¿por qué? Uh-huh. Los noticieros, la televisión, tal vez desnaturaliza un poco, ¿no? Ya no, esto de ver a cada rato, claro, la persona llorando, ya no nos genera como que algo como común, como que ya es algo normal.
Yo lo que creo yo, de repente tú puedes confirmar o desmentir esto, es que es un recurso, pero creo que como todo recurso tiene una delgada línea en la cual tú, si pasas eso, ya se transforma, exacto, en otra cosa totalmente distinta, ¿no?
No, claro, hay, por ejemplo, no sé, un niño, no sé, mostrar a un niño, así sea la mejor imagen que le han, claro, hecho la cara o no sé, cualquier cosa, no puedes hacer eso.
Claro.
O sea, hay límites con el tema de los niños, a veces con los ancianos, a veces si es una herida que tú la miras y dices, esto, si la gente lo, claro, ve, de hecho va a cambiar, sí, para ver, exacto, nuestro canal. Hay cosas que no, que se pone algo en edición, claro, en blur para que no salga. Pero, como te digo, tanto en América como en ATV hay filtros, ¿no? O sea, yo escribo, alguien lo revisa, alguien lo vuelve a revisar, el editor lo ve, la jefa también lo ve. Al final son como 6 filtros y es lo que ayuda, claro, a que salga como que bien, claro, al final, un producto bueno.
Bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo para poder preguntarte más cosas, pero está muy interesante. Y felicitaciones, Brian, por tu nueva chamba, tu nuevo, uh-huh, trabajo. Y bueno, nos vamos a publicidad y volvemos con más.
Listo.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias. Del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Sonapoo. All
right.
Sonapuc, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Reportero comunica.
Reportero comunica.
Bueno, bienvenidos amigos a este último bloque. Vamos a tratar un poco de, en este momento... un acontecimiento que ya van a ver, pero primero vamos a presentar el bloque de Reportero Comunica.
Reportero Comunica.
Reportero Comunica.
Bueno.
Bueno, sí, ya.
Bueno, Ricardo.
Bueno, presentamos a Claudia Benítez, nuestra invitada para este bloque, que nos va a comentar un poco acerca de... ¿Qué, Arimi?
Nos va a comentar acerca del público y el teatro, acá en el Coso Peruano. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Claudia es estudiante de artes escénicas, ya en noveno ciclo.
Sí, estoy en noveno ciclo. Estoy llevando actualmente dirección 2 y otros cursos como creación colectiva y canto.
Uh-huh. Justamente en el primer bloque hablaba sobre... yo llevo seminario con Claudia y, uh-huh. y ella y su... Y un compañero más comentaron algo muy importante acerca del público, ¿no? Y que me pareció muy interesante y quería justamente profundizar un poco acerca de eso. No sé, ¿qué opinas?
Sí, últimamente creo que hemos estado en un periodo con la gestión anterior en el cual se han incrementado muchas uh-huh. políticas culturales uh-huh. y lo que ha conllevado a que se genere un nuevo público de artes escénicas, ¿no? Programas como La Plazuela de las Artes, uh-huh. que se dieron hace 2 veranos, no sé si conocerán, claro. de que es teatro libre para uh-huh. todo el mundo, al costado del Teatro Municipal. Uh-huh. Eso generó que mucha gente de a pie, público del centro de Lima, viera que esté pasando algo y quisiera ser parte del claro. el acto escénico, del encuentro. Y eso creo que hay que rescatar, me parece súper rescatable, uh-huh. pero... Ahora con la gestión actual, como que se han ido reprimiendo un poco los espacios con apoyo del Estado y diferentes instituciones estatales, pero es momento también para que la empresa privada pueda, o sea, tiene esta oportunidad, ¿no? En el cual ya el Estado es un poquito más ausente y pueden
apostar.
Aportar un poco más y, a las artes escénicas.
Y de hecho ya se ha demostrado que funciona, ¿no? Que tiene, que tendría arraigo. Sí, ¿no? De hecho... Bueno, yo creo que sí ha sido una total bestialidad el hecho de la gestión nueva. Y sí, lo digo con la responsabilidad que eso conlleva, que fue muy, muy criticada la gestión de Susana Villarán, pero bueno, algo de bueno tuvo en esto. Yo creo que sí apoyó demasiado. Y bueno, y creo que en este gobierno se está manejando muy poco eso. Mira, si a mí como de repente, como audiovisual, bueno, de alguna manera ligado a eso, pero... Me dolió mucho, me fastidió mucho. Yo imagino que de repente a los que sean más involucrados y tienen todo este feeling uh-huh. escénico debe haber sido mucho peor, ¿no?
Sí, de todas maneras. Es una pena ver cómo todas estas iniciativas, no solamente de instituciones como la Católica, que uh-huh. los alumnos es, por decir así, los que están un poco más metidos o de talleres uh-huh. particulares, sino que también nos centramos solamente en Lima, ¿no? También uh-huh. Hubo un plan en el cual involucraba teatro de zonas periféricas, ¿no? Que, bueno, mal llamadas zonas periféricas porque ahora es teatro de la Nueva Lima, claro. que también tiene un nivel igual de bueno, claro. solo que están orientados a otro tipo de público diferente, uh-huh. ¿no? Y estaban parte en el programa también grupos como como la marcha de los muñecones, claro, que está por el que están parte del Festival de la Fiteca, que uh-huh, es un festival internacional de teatro callejero. Uh-huh. Todos estos grupos habían tenido apoyo de la municipalidad y ahora como ha disminuido, ¿no?
Ah, perdón. Lo que pasa es que me llama mucha la atención acerca de lo que estás diciendo. Las diferentes variantes de teatro. Me dices claro, teatro callejero. La otra vez mencionaste el teatro testimonial. Yo no recién escuchaba acerca de eso. Uh-huh. Hay diferentes tipos de teatro que están surgiendo acá. Entonces, y que se están presentando. Y me llama muchísimo la atención. Y acerca también sobre si es que tiene acogida o no. O cuál es el público que va a estas cosas, a estas presentaciones. Y más o menos, ¿por qué se da, no?
Bueno, el nuevo teatro, o sea, como cualquier vanguardia artística, ya sea en pintura, en escultura, en música, es una respuesta a algo que está establecido y que sienten que no es suficiente, ¿no? Que no va acorde con las necesidades de los consumidores de arte y el público que va creciendo, ¿no? Tal vez en artes escénicas haya... Bueno, hemos empezado ya con las vanguardias a partir de los 80s, más o menos 70s, 80s, uh-huh, como grupos precursores como Maguey, como Yuyashkani, uh-huh, que empiezan, claro, un trabajo de teatro de grupo, que trabaja mucho más lo que es la creación colectiva.
Creo que son organizaciones un poco más, bueno, bastante más grandes.
Ahora, ¿no?, se han consolidado, sí, pero antes habían empezado, claro, de manera muy, muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Yuyashkani se desglosa de la parte cultural de un partido político que se llamaba Vanguardia y creo que era de izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces así fueron creciendo y fueron posicionándose, ¿no? Ahora muchas agrupaciones actualmente parten de la herencia, ¿no?, que ha tenido Yuyashkani, y ahora hay grupos que se están aventurando para buscar puestas diferentes, en lenguajes diferentes, que no solamente sean los realismos psicológicos, ¿no?, sino que también se arriesgan en la parte estética, incluso en la parte del proceso de montaje, ¿no?, el proceso de ensamblaje. Ya esto no es nuevo, ¿no? Esto de, claro, que el director ya no es una figura de autoridad, sino que más bien acompaña, que es horizontal.
Claro.
Entonces, son nuevas formas de trabajo, ¿no? Procesos que ya no duran, bueno, como en el teatro comercial, que a veces duran 3 meses o, claro, 4 meses de ensayo, procesos que pueden durar un año.
Claro.
Y como son grupos independientes que se juntan, más allá de un interés económico, hay un interés por la investigación. Claro. Entonces, yo creo que, no digo que todo el mundo debería trabajar gratis, porque eso es imposible, ¿no? Pero que también ser conscientes de que lo que estás manejando, más allá de ser un producto, es una investigación, ¿no? Y es parte de tu desarrollo como artista, no solamente como productor de espectáculos. Creo, claro, que hay que rescatar un poco eso.
Justamente acabas de hablar algo muy interesante, que es la creación colectiva. Uh-huh. En la cual obviamente hay una relación horizontal, en la cual todos crean y son parte de lo que se va a presentar en escena. Uh-huh. Entonces, justamente el hecho de compartir tu experiencia y la experiencia de repente del otro actor, o bailarín, porque puede ser un
musical,
claro, musical,
se mezclan varios lenguajes.
Exacto. Claro. Sale algo nuevo y diferente. Por eso es que de repente ya el teatro ya no es como el tradicional, ¿no?
Claro, lo que pasa es que se ha tenido que adaptar, o sea, se ha adaptado también a diferentes plataformas, ¿no? Desde el punto de vista de hacerlo en la calle, no en un teatro tradicional. Y de repente tiene otro tipo de lenguaje, se maneja de distinta manera, pero, o sea, lo bacán de todo esto es que me parece que el teatro tiene toda la potencia dentro de su misma alma de adaptarse a cualquier tipo de plataforma, de poderse dirigir a cualquier tipo de público y siendo igual de efectivo, ¿no?
Exacto, justamente me parece que cada vez el teatro está siendo más... Antes el teatro era para personas que de repente un poco más, sí, de élite, ¿no? Pero ahora es como que... diferente a otro tipo de espectáculos que era como... Uh-huh. Sí, o sea, a lo muy, muy atrás el pueblo, pero ahora como que el teatro está haciendo, se está acercando más al público, es el teatro el que se transforma.
Claro, es que el teatro de por sí es político porque viene de una acción política que es conversar, conciliar y llegar a acuerdos, ¿no? Uh-huh. yo no puedo ser un director tirano e imponer algo, porque, bueno, en mi experiencia personal, como lo he visto, no salen bien las cosas. Claro. No hay una comunicación verdadera, no hay un verdadero compromiso. Siempre es necesario llegar a consensos todo el tiempo. Entonces, eso de proponer, aceptar y decidir qué va y qué no va, eso es teatro, ¿no? Y también tiene que ver mucho, no solamente en el proceso, sino también, como dice Remy, en las plataformas que se usan. O sea, hay un estudio y hay un consenso y hay un porqué. ¿Por qué presentar? No lo sé. ¿Por qué presentar Hamlet en el Centro Cultural de la Católica es diferente a que presentar Hamlet en la Plaza de Armas, claro, ¿no? Y ya de por sí en eso ya vas viendo qué decisiones tomar, ¿no? De repente, como claro, voy a hacer algo en la calle, voy a tener que usar otro tipo de lenguaje escénico, otro tipo de puesta, otro tipo de código que mis actores manejen, a que si lo hago en el Centro Cultural y si me da plata del banco Continental, o si es una producción independiente, claro, ¿no? O sea, tú ya vas viendo. Creo que para entenderlo del lado de la comunicación, ya vamos al plano básico, ¿no? Emisor, mensaje. No, en serio. Claro, claro. En serio. El emisor puede ser el director, como puede ser la producción, pero yo creo que todo el equipo de producción de una obra, el director, el productor, todo el equipo de producción, el equipo artístico, el equipo técnico, todos son emisores, solo que tienen como porcentajes, ¿no? Hay producciones en las que el director tiene un 70% de peso su voz, ¿no? Otras en que el productor tiene ese 70%, ¿no? Es diferente, depende a dónde te quieras meter.
Claro.
Y esas voces son las que deciden qué se pone y dónde se pone, y sobre todo, o sea, qué quiero transmitir con esto. Exacto. O sea, qué pregunta quiero que el público se cuestione.
Claro.
Y solamente a partir de esa pregunta específica, pues lograr tener un montaje consistente y consecuente, ¿no? Consecuente también lo que estás tratando en la obra y en dónde se pone y con quién estás trabajando.
Claro, ahora qué interesante que has mencionado eso, porque yo también he llevado un curso contigo. Yo me acuerdo que una vez tú me dijiste algo así como que a ti te gusta ir a ver obras de teatro que te dejen algo, que te cambien algo, ¿no? Que no simplemente llegues, veas y te vayas vacía como si nunca hubiera pasado, ¿no? Y qué importante eso que te dices, porque yo creo que el teatro en verdad es una herramienta muy potente, lo he podido ver. Es de repente incluso más potente para crear una conciencia colectiva de patria, para crear un mensaje a la conciencia en tanto a sociedad, política, distintas cosas. De repente no ha sido tan explorada, pero de un momento acá sí han estado explorando mucho en ese aspecto. Me acuerdo que se presentaron obras de teatro en el cementerio Presbítero Maestro.
No, Juan Tenorio.
Perdón, claro, exacto. Entonces creo que sí, pues no, es una gran misión que se tiene ahora y que creo que está resultando con mucha potencia. Ojalá que se siga apoyando, como tú mencionas, a la industria privada, toda esa negociación, y que pueda, ya ha quedado demostrado que funciona, ¿no?
Claro, justamente, la puesta de escena no solo implica lo que el público ve, sino todo lo que hay atrás, desde que se inicia todo. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo, está muy interesante, pero quisiera que para terminar hables sobre algún proyecto que tienes y que la gente conozca acerca de eso.
O que invites incluso,
sí,
a ver teatro.
Sí, invita,
¿no?
De repente.
Bueno, ahora una obra que he visto últimamente y me encantó un montón fue Jardín de Colores, que es en la Alianza Francesa, está dirigida por Carlos Tolentino y actúan Mari Carmen Sirvas y Esteban Phillips, que son también de acá, de la PUC.
Sí, he trabajado, bueno, he tenido la oportunidad de poder contactarme con Esteban Phillips.
Creo que es una propuesta arriesgada en tanto se permite serlo, un trabajo diferente de la dramaturgia, porque trabajan con un texto que han ido cortando, adaptando. Es un lenguaje un poco hasta onírico, es como un recuerdo, son como varias imágenes de sueños. Es un recorrido sensorial muy interesante y es toda una experiencia y me gustaría que la vayan a ver. Y bueno, yo en este momento estoy preparando una obra para un festival que pronto vamos a estar anunciando por acá por la facultad. Mi obra se llama Proyecto Irma Vap. Estamos trabajando en base al texto de Charles Lutlam, que es El misterio de Irma Vap, que es una comedia de farsa, y estamos llevándolo por un lado de por un lado con una mirada un poco más social, por el lado de del género, con la figura del transvestismo, y tratando de investigar un poco más sobre la comunidad LGBT en base a este texto.
Claro.
Interesante.
Sí, que muy pronto espero que nos ayuden a difundirla, ¿no? Estamos estrenando en septiembre, forma parte de la segunda edición de un festival que va a estrenar este ciclo, así que estén atentos. Va a abrir el festival mi compañero director Edwin Zambrano con la obra La Fiaca, y bueno, esperemos.
La Fiaca, yo la fui a ver al teatro.
Al Teatro del Arco. Bueno, Edwin va a mostrar una adaptación, no estoy muy segura de qué va, pero de todas maneras hay que verlo.
Ok.
Y bueno, gracias.
Bueno, quedan todos invitados, ¿no? Quedan todos invitados para ver teatro. Consumen teatro, es muy importante. Es más importante de lo que la gente muchas veces crean. Absorban todo lo que puedan de ello. Y bueno, quedan invitados. Agradecemos a todos los que nos han oído. No te voy a dejar hablar, Aremi. No, mentira.
Estaba a punto de decir que consuman teatro esta semana, porque esta semana tenemos presentaciones, mesas de discusión acerca de diferentes temas del teatro, ¿no? Que estamos en la Semana del Teatro.
La Semana del Teatro, sí. Y qué mejor homenaje que hacerle al teatro que ir a consumirlo, porque incluso es provechoso para nosotros, ¿no? Como sociedad.
Exacto. Creo que lo mejor es, para ir al teatro, vayamos tranquilos sin pensar que vamos a ver algo académico, ¿no? Uh-huh. Vayamos a sentarnos, a estar con nosotros mismos, que se baje la luz y que abramos el corazón, la sensibilidad, y nos dejemos tocar, y de ahí a ver qué pasa cuando salimos.
Exacto. Bueno, entonces quedan todos invitados. Muchas gracias por oírnos. Aremi, muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes. Tenemos música, teatro.
Exacto, tenemos muchos temas interesantes para la siguiente edición. No dejen de oírnos, y que van a tener muchas sorpresas la siguiente semana, ¿no? El martes. Bueno, eso fue Carta Abierta por Zona PUC, y agradecemos a todos nuestros oyentes. Nos encontramos la próxima semana.
Chao, cuídense.
Hasta luego.
Esto fue Carta Abierta. Carta Abierta en Zona PUC.
I'm gonna make you mine.